Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomarcha Albert desde Valencia, Radio 99.9. Tal día como hoy, que es martes 22 de julio de 2025. ¡Qué terror! 22 de julio. Y tal día como hoy, que ahora mismo son las 10 y 39 de la mañana, y tal día como hoy, que nos iremos a 31 gradetes de máxima, 31-32, posiblemente 31, y a 25 de mínima. En cualquier caso, ayer en la ciudad de Valencia, por lo menos donde yo estaba en mi barrio, se pudo dormir bastante bien y soplaba bastante brisa, tanto es así que me he tenido que levantar a cerrar parte del ventanal, porque había brisa. Silvia Benlloc, ¿qué tal por Montserrat?
Por Montserrat bien, lo que pasa es que yo no estuve la tarde allí porque...
Digo por la noche, por la noche.
Ah, por la noche, yo duermo de un tirón, entre el colchón de la nube, que es súper súper firme. Mira, mira cómo son las cosas, que a mí me daba porque quería uno blandito. Y que después de probar el Maxim, que no es que sea precisamente de los blanditos, y mira que me lo dijo también Aure, este, y es el que le gustaba a mi marido, es más firme, pero te juro que duermo mucho mejor. Y encima, como tiene la cosa esa, la cara de verano, no tengo el calor que tenía antes. Yo duermo muy bien, se durmió muy bien. La brisita...
Pero había brisa, sí, porque sí. En la ciudad sí que había.
Había brisita. De todas formas, yo por la tarde estuve por Valencia y tal, y se estaba bien. Podías caminar sin que te diera una pechusque. Es que es verdad, es que ahora en verano meterte una tarde, dices voy a callejear o voy a mirar esto, che, me voy de compras. Uf, hay que pensárselo mucho. No te rías, es verdad. No. Tú, como haces excursiones de estas de bajo al horno Goya, me compro una cosa, subo y ya no vuelvo a salir de casa, pues no te enteras.
Mira, hoy ni eso. Cuando me vaya a casa me encierro en casa porque esta mañana he hecho la comprita de un par de empanadillas para cenar. Una para merendar y otra para cenar.
Ah. Y a ver cuando te traes
y la
algo.
Otra de curry o no me acuerdo qué.
Pues que mira, además...
Es que me molesta ir cargado, me molesta, me
hombre,
molesta.
Te va a pesar mucho una empanadilla, que además
yo
estoy
como aquí,
solita.
Con las manos en los bolsillos, eso sí, va, mañana te traigo algo, a ver si me acuerdo. Pero esta mañana digo, mira, voy a hacer ya la comprita y ala. Y ya no salgo de casa, ya me quedo ahí en casa, así, sin ver a nadie,
que sí, que
sin
sí.
Ver a nadie, me quedo en casa.
De verdad, que no te hace falta ir a ningún lado, a no ser que se anuncien con nosotros.
Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues eso, que dicen que van a bajar las temperaturas, que mejor para el fin de semana bajan de una manera bastante interesante, ya veremos.
Y también dicen... Sí, iba a llover un poquito.
Sí. Hoy a lo mejor llueve un poquito, pero muy poquito, pero mañana pasa el otro, puede llover más y en algún punto pueden caer tormentas localmente fuertes. Esperemos que no caiga pedrisco, lo de siempre, y que no fastidie a nuestros queridísimos agricultores. Pero que, en fin, nunca llueve a gusto de todos. Eso sí, dicen que para el fin de semana las temperaturas bajan de verdad y que estarán más bajas de lo normal. O sea, que pasamos de que estén más altas de lo normal a más bajas de lo normal. ¿Qué quiere decir esto?
Yo quiero
que luego hacemos la media... Y se quedará pues más o menos en lo de siempre. Que el tiempo está loco, que en verano hace mucho calor. Aunque efectivamente, según los datos, el planeta en general se ha recalentado 1,4 gradetes y eso de momento no es muy bueno. ¿Está la mano del hombre detrás? Algunos dicen que no y otros dicen que sí y lo pueden demostrar unos y otros. En fin, aquí tampoco queremos entrar demasiado en estas polémicas, pero yo me acuerdo que siempre en verano oía en albericas, bueno, ¡qué calor hace este verano! ¡Nunca había hecho tanto calor! Y luego en invierno cuando hace frío también, ¡ah, qué frío hace! Y luego tal, hay poca memoria climatológica, hay amnesia en general, pero insisto, sí que es verdad que a nivel global ha subido la cosita y eso no mola. También es verdad que ahora mismo hay una sequía muy importante en algunos lugares de Centro Europa, como en Estonia, pero que hace un par de años cayeron unas lluvias que lo dejaron todo inundado. Entonces siempre sabemos que el clima es extremo, que la naturaleza, contrariamente a lo que dicen, es sabia a ratos, a temporales, es sabia fijo y discontinua.
¡Cuambol!
Claro, y de vez en cuando te da un hachazo en forma de un tornado, de un huracán, de un tsunami, de un terremoto, de un volcán que explota, de una lluvia masiva como por desgracia conocemos aquí, o de una sequía horrorosa como por desgracia también conocemos aquí. Hay incendios también, de momento se están controlando de una manera óptima, y esto se ve a que tenemos muy buenos medios, a que tenemos una gran experiencia en cuanto a incendios y en cuanto a la mayor parte de la gente está concienciada. Siempre queda algún desarmado, algún gilipollas, algún cafre, algún asesino que le gusta lo de echar una cerillita, una colillita o algo. Pues así que caiga todo el peso de la ley. ¿Me ibas a decir, Silvín?
¿Y tienes mosquitos? Porque yo este año tengo muchos más mosquitos.
No.
Y se debe, sobre todo, a las lluvias. Como ha llovido más... pues tenemos más mosquitos. De todas formas, yo creo que al mosquito al quinto piso le cuesta llegar.
¿Al quinto piso?
Sí,
no, no creo. Bueno, yo enchufo el aparatito ese a la luz. ese que lleva un fistro que se enrosca.
Sí.
El aparatito ese.
Yo también tengo uno de esos grandes que me costó una pasta y no.
Me quedo leyendo en la cama, que estoy entusiasmado con el de las máscaras del Ebre, entusiasmado, porque además.
Tengo que anotármelo y buscarlo.
Cuando pone conversaciones entre Valle Inclán, Baroja, Pedro Luis de Galvez y tal y cual, es que me los creo, es como si les estuviese viendo. Y ya te digo, por la tarde me voy a leer a la terracita un poco, luego me veo algo. Ayer me vi un capitulín de la de Indomable. Esa
sí,
que está en el parque.
La de Ivana, sí.
Es que siempre qué manía con sacar a niños. Es que qué manía. La policía con niños. Él con un niño que, no quiero hacer spoiler, pero falleció.
Sí.
Al principio.
Entonces, se ve enseguida.
Bebe. Entonces bebe, le da la frasca para el trauma.
Sí.
Y la exmujer.
Es gente muy rota, fíjate. El factor psicológico de estoy roto aparece.
Es que es lo de siempre.
Pero,
a ver,
sí, pero
bueno,
que me
un capitulillo.
Parece
bien,
que se va arreglando y el final es un poco más así. Yo empecé a verla por Eric Bana,
no
te lo voy a negar, pero está bien.
Pero me he dado cuenta que es más chaparro de lo que yo creía, porque está al lado de Sam Ney, el que hace de jefe de los guardabosques.
Sí, no, pero Eric Bana no es chaparro.
Pues Sam Ney no es muy alto y sale al lado de Sam Ney y es solo un poquito más alto que Sam Ney.
Eric Bana menos de 1,80 m, no.
Y me he fijado que es un poco paticorto. No quiero chincharte.
No le saques
defectos. Eso sí, tiene pelazo. ¿Qué vamos a hacer? Tiene pelazo, vale.
Espera, estoy buscando, espera que estoy buscando.
Tiene
56 años.
Buah, y yo 59 y estoy más joven que él.
Estatura 1,89 m.
Mentira, eso mienten, es 1,79 m con suerte. Eso mienten ahí cuando miras por internet y Wikipedia y todo eso.
No sé, en otras películas siempre lo he visto grandote.
Eso todo es mentira, mentira. Bueno, ayer me pasó una cosa graciosa, bueno, graciosa, entrañable, que me llevó a cierta reflexión. Y es que ayer sí fui al supermercado que está en el barrio, y me quedé así un poco en la puerta tontolinado, porque no había acabado el pitillín, lo confieso. Y entonces sale uno en el supermercado, así, pelo blanco, aseado, tal, y se me queda mirando y sigue andando. Entonces retrocede, vuelve, y me dice, te leo todos los días en las provincias. Y digo, muy amable. No, pero ahora vino y le digo, pues muy amable, gracias, encantado. Y me dice, soy el hijo de Juan Antonio Romero, el de Buddy. De la discoteca Buddy. Ostras, uno de los dueños de la discoteca Buddy.
Sí.
Y le digo, hombre, tu padre me tenía un gran afecto, yo él también. Y le digo, oye, es verdad. Y le digo, es que recuerdo la carita de tu padre perfectamente, cómo llegaba, me saludaba, querías tomar algo, quieres tal, quieres cual. Y le digo, tío, ya no hay empresarios como tu padre. Y es verdad, había una raza de empresarios, a lo mejor siguen existiendo, yo no los conozco. Yo creo que en Valencia, porque es lo que conozco, también, a lo mejor también existen en otras ciudades. Pues Barrachina, que era el de Susos, Aquarium, Bimbi, Romero, que está en Buddy, pero hay empresarios que más tenían otro tipo de negocios.
Sí.
Que si ahora me dedico a la construcción, que si ahora al transporte, que si ahora monto una discoteca, que si ahora voy, que si ahora vengo, que si
pero
ahora me entretengo.
Estaban muy presentes con la gente.
Era gente muy espabilada, que sabían hacer equipos, que formaban parte de la sociedad valenciana y que siempre estaban como a la caza de pillar un negocio, pero con muy buena actitud. Y yo no lo sé, a lo mejor me equivoco, que me lo diga la gente, pero era gente también que improvisaba. Eran personas que improvisaban, que funcionaban un poco a su aire, que no habían asistido a escuelas de negocios, que conocían la gramática parda de la vida, pero no conocían los manuales de la teoría económica y todo eso.
Espabilad y atrevid.
Sí, que no digo yo que sean ni mejor ni peor, que ni mejor lo de antes y peor lo de ahora. No, digo solo eso.
Distintos.
Que montaban algo sin hacer un estudio de mercado. Lo montaban por olfato de, che, pues aquí voy a montar una discoteca, o aquí voy a montar un pafeto, aquí voy a montar esto, aquí aquello, aquí lo otro, aquí un tren de autolavado. Y no sé si quedará gente así, pero que es algo que me parecía muy valenciano, muy de Pensatifet. Y se guiaban simplemente por lo que flotaba. Ellos veían que flotaban cosas donde los demás nunca hemos visto nada. Así que, bueno, pues un abrazo muy fuerte a toda la familia de Juan Antonio Romero, al que dijo que me saludó en particular, y a todo el resto de la gente de su familia. Pero bueno, que me llevó a todo este tipo de recuerdos y de toda aquella gente de antaño, que la verdad es que animaban el cotarro de la ciudad y tenían su gracia los tíos.
No.
Y, hombre, mira que venimos dando aquí la vara con esto, Silvia.
Ay, que hoy no me he mirado la prensa.
El Santo Cáliz, que está en Valencia, que tenemos un gran atractivo para que venga un turismo beato, es decir, que no se emborracha. Claro que el turismo beato tampoco es que consuma demasiado, pero bueno, si son de Estados Unidos, porque los católicos de Estados Unidos sí que cumplen con, suelen cumplir con los 10 mandamientos y con lo de no mentir y tal y cual. Y suele ser gente espléndida. Entonces nos interesa para un turismo beato que a la vez sea generoso y que no se emborrache. Es decir, que se gaste un mollón de dinero pero que no vayan de vomitonas por ahí por la calle. Bueno, pues van a montar un muro en la Casa del Relojero. Ajá. O un museo, no un muro, el Museo del Santo Cáliz. De momento es todo virtual, pero lo que no sé, a lo mejor alguno de ustedes sabe, es si van a llevar ahí el Santo Cáliz. Aquí la iglesia tendrá que decir algo. Y la Catedral de Valencia. Yo por mí que lo lleven ahí, que hagan un museo que gire todo ante esa pieza. Y que esa pieza sea lo último que ves, así con mucha pompa y mucho boato y tal y cual. Y sobre todo que pongas grandes, grandes medidas de seguridad. No tanto por si intentan robarlo, que no creo, porque eso es invendible. A lo mejor llega algún tío caprichoso, contrata a unos malvados para que lo roben. Sino porque eso despierta ansia entre el turismo de no, aquí está protegida una cámara acorazada que cerramos por la noche y tal, entonces, y luego la cámara acorazada es de cartón piedra tipo falla y au, pero les engatusamos de no, esto es como el oro de Fornox, como el oro de Fornox, que es el Santo Cáliz, el auténtico, el genuino, el verdadero. Pero bueno, me alegro que por fin le hagamos caso al Santo Cáliz, que yo creo que puede generar mucho turismo y un turismo muy, muy, muy interesante y nada pelma. Y luego, Silvia, esto se lo consultaremos a Argimiro Aguilar, nuestro joyero de referencia, nuestro joyero hoy de cabecera. No, pero que no se me olvide que hay que consultárselo. Vale. Es que está lo del ganador del sorteo de la Cruz Roja. Ajá. El sorteo ese que hacen todos los años. Sí. Que son no sé cuántos kilos de oro o el dinero en metálico.
Vale.
O el dinero metálico que te pone el banco.
Que merece la pena. Claro. Yo me quedaba con el oro.
Tía, yo no lo sé. No lo sé. Entonces tú eliges, ¿te quedas la pasta o te quedas el oro?
Oye, ¿y mitad y mitad? ¿Y así sí, vas
no,
jugando?
Hombre, no, se puede. Empecemos a pedir.
Oye, si ya que te toca, pues me das la mitad en oro. Y la otra mitad sí, en dinerito.
No, dame el 30% en oro y tal, sí. Pues tiene que decidir el ganador si la pasta o lingotes de oro. Tienes tu razón, Silvia, que ahora mismo el oro está a muy buen precio, que se supone que es un valor siempre al alza, que siempre sigue subiendo y que es un valor refugio. Y además Argimiro nos lo guarda en su cámara acorazada. Argimiro te puede guardar ahí.
Yo por lo que dice Argimiro,
el oro me fío. Y el Santo Cáliz si hace falta. Pero yo no lo sé. Porque entonces, ¿qué haces? ¿Vas vendiendo lingotito a lingotito para cumplir con tus caprichos?
Ya, claro.
Ahora vendo un lingote que ha subido 150.000 pavos, pues ala.
Si estás deseando cobrar el premio, porque enseguida hay que tapar agujeros.
No, mira, has dado tú la idea. Te quedas el oro. Cuando hay un subidón de oro, vendes la mitad y te llevas, digo yo, varios milloncetes, pam, al banco, a los caprichos, claro, a comprar el cuerno de Narval, a viajar a la tumba de Elvis otra vez, en jet privado, por ejemplo, ¿no? Y esto me sale mal, que parece ser que hay broncas en muchas familias cuando llega el verano para ver quién se queda a cuidar a los padres.
Ostras.
Esto me parece de un egoísmo terrorífico, me parece de ser un desagradecido. Los padres nos han cuidado desde que nacimos, nos han cambiado los pañales, han velado por nosotros, nos han reñido cuando tocaban. Hablo de la mayoría de los padres, ahora salen y dirán, pues mis padres eran unos sinvergüenzas. Bueno, ya, pues mala suerte y lo lamentamos profundamente y esperemos que tú pues no salgas así. Pero, hombre, frente al egoísmo de, claro, son mis vacaciones y yo no me quiero quedar a los papás porque tengo que cuidarles y me fastidio las vacaciones. ¿Cuántas vacaciones se han fastidiado tus padres para cuidarte a ti?
Vamos.
Y cuando pillaste el sarampión, o cuando te pararon de apendicitis,
como que han viajado,
o cuando tenías diarrea y tu madre te cambió cuatro veces esa misma noche porque ya sabemos cómo ibas y te limpiaba y no te reñía, ¿eh?
Como que han viajado mucho teniendo que cuidar a los sí, churumbeles. Como que sí, han dormido mucho cuando empezaban sí, a salir por la noche.
Sí.
A ver, está muy mal esto de no, quédatelos tú, que yo tengo, ya, yo quiero,
y si
disfrutar,
no, oye,
o lo que sea.
Que se turnen.
Sí.
15 días yo, 15 días tú, 15 días yo y 15 días tú. Y se acabó. Y se reparte, pero que tampoco hay que tratarlos como un bulto que
no,
molesta.
De todas formas, cuando eres,
que nos han dado la vida, que nos sí, han traído a este mundo, hombre.
Tú, como hijo, debes cuidar a tus padres y debes de tenerlos siempre presentes. Pero tú, como padre, yo creo que traes al mundo un hijo o los que sean y no piensas el día de mañana me tiene que cuidar. Yo al menos no lo pienso. ¿Vale? Ya intentaré procurar no necesitar a nadie,
no,
ni dar,
pero
ni dar pena.
Se les cuida, se les mima, se les da cariño,
pero sí,
les da de todo.
Es lo lógico,
y
que
si
menos.
Te fases unas vacaciones, pues te fases unas vacaciones, que no pasa nada, hombre, que habrá más vacaciones en el mundo. Y si no, se hacen turnos y se acabó. Y luego me he acordado, salió un articulín, me he acordado de que en mi generación, y abrimos melón, a ver qué opina la gente. Damos el número de WhatsApp.
693-460-489.
Si nunca te has atrevido a enviar un WhatsApp, este es el momento, amigo. Pues que mi generación, el gran premio de fin de curso, si sacabas buenas notas, unas uh-huh. calificaciones tirando excelentes, era la bici. Llegaba el verano, que la bici, en cierta manera, para los que venimos de clase media, no era un gran lujo, pero...
¿Cuántos han tenido la primera bici de segunda mano?
Ya, pero era un gasto extra que no solía venir bien. Yo tuve una bici relativamente chula, ahí ahora diré cómo era, pues no lo sé, sería a los 10, 11, 12 años en Alberic. Uh-huh. Entonces estaba la BH, claro, porque nuestras bicis no eran como ahora, sí. que son una barbaridad.
Yo tuve la BH y tenía otra marca.
Tuve otra marca, que yo creo que era francesa, Mobilet. Era como una filial de las motos, una filial de Mobilet.
A ver, mi hermano tenía la Motoreta. Orbea. La Motoreta, creo que se llamaba, que tenía el sillín así largo, con un poquito de respaldo, sin embargo...
Esa era súper moderna, tía, que es que tú eres más joven, vamos.
Pues esa es la que le compraron a mi hermano, y a mí me compraron una BH azulita, muy mona.
Ya, pero la Motoreta que dices tú, esa era un espectáculo, esa era tal. Y luego nadie en mi pandilla en Alberic tuvo la bici de carreras, que lo llamamos así. No. La bici de carreras era pues como la gente del Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España. Solo un amigo de la pandilla, que sus abuelos tenían cantidad de pasta, le prometieron que le regalaban la bici de carreras y simplemente aprobaba todo el curso. Como este era bastante zoquete, lo suspendía todo menos gimnasia y algo más y religión. Y no se la compraron. No sé si al final se la compraron. Yo creo que no. Si se la compraron, no la sacaba, porque todos se la pedíamos prestada. Díxamela que pegó una volteta. Díxamela. Que eran las bicis esas como de profesional con los piños y eso. Sí, yo nunca me aclaré con los piños. El piño este es para subir, este para correr. Este. Yo con los piños no me aclaré en mi vida.
Eso era un rollo que iba muy bien.
Yo no me aclaré en mi vida.
Si te gustaba lo que era el ciclismo.
En la
nueva
vida.
Mira, me están llegando marcas.
Ahora, vamos. La mía era verde, pero es que eran de esas, como las BH, en forma de V, ¿sabes?
Sí.
Esas que no tenían una barra ni nada. Íbamos por ahí haciendo el macarra y el garrulo.
Claro.
Pero que la bici como era un gran regalazo. Pero yo digo, bici de corredor, que ahora todo el mundo tiene, vamos, eso era ciencia ficción. Porque valían dos o tres veces más y en casa te decían, pero tonto, que anda toda esta bici y apáñate.
Claro, y para no ir con los amiguetes, con una BH o con una Motoreta, ibas que te matabas.
Nosotros íbamos a la Chopa, donde el río Júcar, a bañarnos. Y incluso una vez intentamos ir a Carcaixente, mientras que a mí no me volví porque estaba agotado. Por los caminitos, ¿sabes? Y dale más. Y yo me volví. Nunca fui un gran ciclista. Nunca fui un gran de nada.
A mí tampoco me hacía tanta gracia lo de la bici.
A mí sí, hombre. Te daba independencia para ir a los sitios y tal. Pasa que luego inmediatamente mis amiguetes empezaron a tener la moto, la motico, el Vespino, el Everybarian, la University y todo eso.
La moto sí que me
hizo
más gracia.
Pero la bici...
Compraron la Vespa día que cumplí los 16. Bueno, una semana antes.
Pero la bici cuando eras pequeñuelo y en verano y tal... Bueno, los apartamentos de la playa, la gente que se en apartamentitos de la playa, que eso era otro mundo, la gente que íbamos a los pueblos, tal y cual, la bici era el gran pelotazo cuando tenías 9, 10, 11, 12 años. Había gente que se la customizaba, quitaban los guardabarros, quitaban el farol, quitaban tal, porque así le quitabas peso a la bici y entonces corría más. Había gente que le ponía el manillar cacho, que se llamaba gacho, agachaban el manillar así para que pareciese como una moto de carreras. Había de todo, pero qué mundo el de la bici, amigos. ¿Y qué marcas? Era una marca emparentada con la Mobilet.
Aquí me han dado
marcas.
Era
francesa. Espera, luego iremos. Luego iremos.
A ver si es verdad, que si no te reñiré yo.
No, seguro. Y que hay un restaurante que se niega a cobrar a los clientes por separado, que es algo que se lleva, que yo también hago. La rara vez que voy a hacer con amigos... dividimos, salimos a 40 pavos cada uno. Pues cada uno da la tarjetita o da la pasta. Cóbrate de aquí 40, si vas con pareja, cóbrese de aquí 80.
Sí, pues yo solo veo muchas veces.
Además, se niega.
Cuando son comidas de varios amigos, a lo mejor 10 personas, es un poco jaleo. Entonces va pasando el chaval con el datáfono
y
él te lo divide, a ver, que son 300 y vosotros sois tantos, pues a tanto. Y tú le pasas la tarjeta y te lo cobra con
Me contó con el otro día un amigo que es general, que está en la reserva, que estaban de misión ahí en Washington, él y otro grupo de altos oficiales españoles, y se fueron a comer juntos. Porque lo que hacen en Estados Unidos es que, aunque comas, sois 8 para comer, para cenar. Entonces, cada uno paga lo que ha consumido.
A mí eso me parece perfecto.
A mí eso no me gusta.
A ver, Ramón, yo no bebo, yo no tengo por qué pagarle el gin tonic a otro colega. Lo siento, pero no.
Ya lo sé. Oh, claro, pues usted se ha tomado 2 copas de vino, una burger y un melocotón. Tanto. Usted se toma un sándwich mixto, uno se queda, tanto. Y entonces llegó el camarero a la hora de pagar y le dijeron, no, no, divide, somos 8, divide entre 8. Y el camarero se quedó de, uy, que sí, que somos españoles, tú divide. Y dijo, vale, pero que sepan que ese señor se ha tomado 2 cafés, ¿eh? Y les preguntó, ¿están dispuestos a pagar el café extra que se toma? Y dijeron todos, sí.
A mí un café no me importa. Si yo no tomo, otro toma.
Y,
o tal.
Y 3 gin tonics,
no,
¿qué más dará?
No, anda ya.
¿Qué más
que
dará?
No, que me levanto y me voy.
O 3 whiskachos.
Que no.
Pues
no, no he tenido yo discusiones a veces con mis amigos.
No,
porque
sí,
eran
no.
de darle al drinky, pero un gin tonic antes de la cena y 2 cubatas detrás.
Que no, Silvia, que eso se asume con alegría.
No, lo asumes tú. Te vienes conmigo y lo asumes.
Es que soy de los que bebe.
Claro. Y asumes los gin tonics de mi colega al que le gusta.
Pero el otro a lo mejor se ha tomado un solomillo y ya me tomo una longaniza. Y no protesto.
Ya, pero no es el caso.
Eso me pasa un millón de veces.
Ya, pues
hay gente que se pide un chuletón y yo pido una tortilla de atún. Porque para cenar no me apetece un chuletón y pido, póngame 2 huevos fritos, ya. Pues lo uno por lo otro, que eso es España, hombre.
Pues
convivencia,
a partir de ahora haré eso. Un chuletón, aunque no me lo coma, que me lo pongan en tupper. Que ahora tienen que ponerlo.
Hazlo. Sí, porque no solo es España. Y entonces todo el mundo, pues más o menos, nos entendíamos, nos solidarizábamos, hasta que hay cierta persona que depende de 7 votos. Y entonces ya hemos llegado a la singularidad financiera. Ya veremos qué es lo que pasa con Cataluña y esto. Y sí que vamos a llegar también a la singularidad nuclear. Porque en Cataluña ya han dicho que, sabéis que el gobierno actual está empeñado en que cerremos las nucleares, contrariamente a la corriente que impera en Europa. Tanto es así que la que estaba aquí, ministra de Ecología, Transición, etcétera, etcétera, al irse a Europa, aquí era nucleares, no, hay que cerrarlas. Y ahora en Europa es nucleares, sí, mantengámoslas abiertas. La misma persona, ¿eh? Bueno, pues en Cataluña ya han dicho, no sé si es Junts o RC, decir, no, 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 aquí cerrar las nucleares nada, ¿eh? Que necesitamos esa energía. Naturalmente el gobierno tragará. Porque es otro de esos casos de hipocresía absoluta, de delirio absoluto y de cochambre mental perpetua.
Vamos bien.
Estaban de, no, no hay que cerrar las nucleares, que aquí tenemos a Jesús Pañovo, hay mucha gente sensata que dice que no las necesitamos, que es energía barata, que está todo muy controlado. Como Cataluña ha dicho que no, a lo mejor cierran las demás, pero las de Cataluña por supuesto que no, que necesitan sus votos. Y ya que estamos metidos en estas harinas, lo del manifiesto, pero eso nos lo guardamos luego para cuando hablemos con Rebeca Arguno, que sabes que han aparecido un manifiesto con 100 firmantes, exministros, expeces gordos del PSOE y, naturalmente, los faranduleros habituales, lo cual está provocando bastante cuchufleta. Luego lo haremos con Argudo, insisto, y que nos lo cuente todo. Es el espíritu de la ceja y, bueno, que hay que seguir con Sánchez, etcétera, 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 etcétera. Pero tenemos más cosas, ¿eh?
Ah, pues,
tenemos
me llevas
más
hoy
cosas.
Cargadito.
La playa de la Malvarrosa.
¿Qué le pasa?
Pues que ha estado un poquito sucia últimamente. A ver si procuramos limpiarlo, ¿eh? Digo yo que esto depende del ayuntamiento.
Cuando yo era jovencilla, estaba sucia siempre.
Pues ahora últimamente estaba muy limpia y no sé qué ha pasado. Latas, colillas y vidrios en la arena. Es que lo ignoro, ¿eh? Lo pregunto también. Yo creo que ya se había prohibido fumar en la playa, ¿no? Que me parece muy bien, ¿eh?
Ni idea.
Porque parece una cochinada fumar en la playa. Una cochinada, Silvia.
Sí,
fumar en la
sí
playa
lo
es una
es.
Cochinada. Estás en la playa.
Fumar donde sea. Si quieres fumar, fuma en
tu casa. Ahí te quiero ver. Fumas en tu casa y en la calle. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, Silvi. Pues no sé, que a ver si la limpiamos un poquito, que espero que ya lo hayan hecho. Y luego hay una cosa que se llama Captagón.
¿Y es?
Eso sale en el XL semanal del domingo.
Ay, cabrón, no
Captagón,
me lo he leído.
No, el del domingo que viene. Ni tú ni nadie, es que lo estás anunciando.
Vale.
El Captagón lo subtitulan la cocaína de los pobres.
¡Ostras!
Si alguien sabe lo que es el Captagón, que nos lo diga, porque yo hasta
¿sintético?
Ahora quería...
¿Sintético?
No,
tiene ni idea.
Venía el titular, próximamente en el XL semanal, Captagón. Cocaína de los pobres, creo que era que la cocaína de los pobres era el speed.
Sí.
Que es una especie de polvillo de anfetamina, me han contado, o algo así. Pero no lo sé, pues que llega el Captagón.
Eso era también de los 90, creo, ¿no?
Yo prefiero que nos quedemos todos con la cazalla, con la mistela, con el vino valenciano.
La sangría.
blanco, tinto y rosado. Y el calimocho. Con la sangría. Oye, pues el calimocho en un momento dado, si no tengo esto, pues me tomo un calimocho.
A mí cuando me dijeron que el calimocho era vino y Coca-Cola, sí. Yo decía, pero ¿cómo se puede juntar eso?
La verdad es que yo no lo he probado nunca.
Lo de la sangría lo entiendo, porque además sí, con las frutitas... Gusta, y yo no soy de las que le añadía alcohol.
A mí me gusta.
A mí simplemente con vino y Fanta de limón, ¿eh? Le ponía yo y la frutita ya me parecía de lo más dulcito y apetecible.
A mí me gusta, ¿eh? La sangría me gusta.
Sí, sí.
No me tomé yo una este fin de semana, una o dos.
Claro que sí, hombre. Venga, ve.
Ahora arrea buen pelotazo, ¿eh? Yo es sangría y me voy directo a la siesta. A mí la sangría me pone cabezón, pero de irme a dormir enseguida.
Ya.
Eso que te la estás viendo de, qué bueno, qué bien entra, muy, dame
pone,
otra.
¿Y te pones simpático o tienes mal beber?
A temporada es, no, yo tengo buen beber, pero lo que tengo es poco aguante. Uno o dos sangrías a mí ya me tumban a estas edades. Uno iba teniendo poco aguante, Silvi. Y luego que también otras de esas ideas del actual gobierno que dices, ¿por qué? Pues para enchufar a los suyos. Lo de Bolaños se aplaza un poquito, lo de los jueces, porque también creo que no sé si es Junts o no sé quién, de momento dicen que no porque quieren repelar algo, evidentemente, pero que quieren montar escuelas de opositores para altos funcionarios. Entonces tú entras en esa escuela con un examen, estás dos años y luego con otro examen ya acabas, pues no sé, imagino que de registrador, de notario, de diplomático, de juez, de esto, de aquello. A ver, tenemos un sistema de oposiciones que es muy limpio y es completamente falso que haya que ser millonario para estudiar una oposición.
Eso es lo que falso. Te iba a decir, con que los te den de comer tus padres.
Los datos son muy claros, efectivamente. Te fotocopias los apuntes, todo el temario entero, coges un lápiz, un bolivic, que es baratito, y ale, a empollar. Entonces, nos están metiendo un gomazo con esto. No, es que para opositar, claro, te mantienen tus padres. Oye, hay padres que mantienen a los hijos, que son ninis hasta los 50 años, y los tienen en casa y ni opositan ni hacen nada en la vida, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Y sé lo que hablo, que mi padre viene de familia menesterosa y se sacó una oposición. Entonces, ¿qué nos están contando? Se trata de controlar todos los altos funcionarios para que sean de la misma cuerda. En otros países de Europa, tú haces la oposición, como hasta ahora en España, y una vez has aprobado, sí que entras en una especie de escuela jurídica, diplomática, notarial, de lo que sea, durante un par de años.
Donde acabas la formación,
pero tú
por
primero,
así decirlo.
Claro, has ido a la oposición. Aquí no, aquí se arregla. Es un examen.
Macho, como los...
No, llámame el macho, hombre, soy un macho.
A ver, Silvi. Como los policías locales.
Exacto.
Acaban su oposición de ese ayuntamiento,
claro.
Y se van al Ibaste, creo que se
gracias,
llama, y
sí.
Se tiran meses y meses,
sí, sí.
Haciendo,
claro,
más exámenes.
Claro. Pero aquí, gracias a nosotros, no es al revés. Tú haces un examen ya, y eso que no corrige. ¿Y quién pone al tribunal? Y eso es público, como ahora las oposiciones, porque un notario va a cantar los temas de su oposición y es una sala que está abierta al público, ¿eh? Para que veas que no entran ni cartón.
Es que tiene que
ser
así.
Un diplomático, un juez o tal. O sea, por eso se llaman libres y públicas las oposiciones. Aquí ya sería, no, tú haces un examen y tal y como son los de este gobierno, ¿me voy a fiar yo que van a ser limpios? No me fío ni un pelo.
Yo tampoco.
Van a colocar
fiaría
a los suyos, van a enchufar a toda su gente.
Es lo
luego
que,
ya entras
es lo que
en
están
la academia,
haciendo.
Claro, entras en la academia, otro examen y ya está. Venga ya. ¿Por qué quieren cargarse un sistema que lleva décadas funcionando muy bien en este país y que además contribuye a la meritocracia? A que la gente que viene de una clase más humilde empolla a tope y prospera en la vida. ¿Por qué quieren cargarse esto? Porque son malvados, porque son mediocres, porque son inaguantables y porque están arrasando con todo en este país. Y es deplorable y repugnante. Pero bueno, en fin, ¿qué así, le vamos a hacer?
Así va el país, sí.
Mira, mientras tanto, en Chiva están muy preocupados porque dicen que el barranco no está preparado como llega otra avenida de agua y otra inundación.
La mayoría de barrancos,
y
o sea, de barrancos.
Que,
de,
a ver, si espabilamos,
de localidades por donde
autoridades
pasan los barrancos.
De aquí a la comunidad, y si algo que implique al Ministerio de Obras Públicas también de los de allí, que puede llegar una nevada muy gorda en septiembre, octubre o noviembre y que no podéis estar así dormitando en los laureles y siempre con papeleos y siempre con mandangas. Que hay vidas en juego, que hay haciendas en juego, que hay muchas propiedades, que hay ilusiones, que hay desilusiones, que hay miedo. No podemos tener a tanta gente así de repente conmigo. Así que a ver si estamos ahí al lorito. Y oye, venga, rematemos la mandanga del principio con algo de alegría.
O animalicos, que no
animalico.
Me han sacado.
Ah, vale. Tengo animalicos, vale. Silvi, tengo un animalico.
¿Qué bichete tienes?
Ya han soltado el primer macho, que decías, vuelve a decirlo.
¡Macho!
Ya han soltado el primer macho de águila pescadora en la marjal de Pego Oliva.
¡Ostras, qué bonito!
Ya tenemos por ahí sobrevolando un macho. De águila.
Sí, sí, sí. Pero ¿sabemos si hay hembras?
Traerán. Vale. Traerán para que críen. Van a traer. No, van a traer para que tengan riqui-riqui entre el macho y la hembra, para que traigan polluelos.
Ay, qué cosa
más
bonita. Claro,
que traigan polluelitos. Vamos a ir repoblando todo esto de bichejos, que esto está muy, muy, muy bien, que siempre nos alegra ver los animalicos por ahí sueltos, siempre y cuando esté la población controlada, hablo de jabalíes, y de otros bichos que hay demasiados, eso hay que controlarlo, porque lo que puede ser es que perjudiquemos a ganaderos y agricultores. Tenía plaga de conejos, que los conejos empiezan a mordisquear los tubitos del goteo,
sí,
y lo destrozan todo.
Y la lían, hombre, no, la lían parda.
No, hombre, no, que tenemos ya gente que vive de eso, intenta sobrevivir de eso.
Ayer vi un chihuahua, ¿sabes cómo sí. son? Que son súper
pequeños. Tienen mala baba,
Este era muy cariñoso. Un poco más lo chafo, porque es tan pequeñete. Y cuando me doy cuenta, de repente lo tengo ahí arañándome,
¿ah,
arañándome
sí?
los tobillos. Le habían pintado las cejas.
Nos estamos viendo muy locos con los animales.
Un chihuahua así, color cremita, pero chihuahua toy. Con las cejitas pintadas, que madre te mía. Quedas así mirando al perrete y dices, ¿pero esto qué es? Qué gracia, digo, mira, cada día, el día que quieras que esté enfadado.
Parecía un señor raro, o yo qué sé,
pues parece,
un humanoide, un alienígena enano.
Una cosa extraña porque te ibas a las cejas.
Madre mía.
Y decía, pero pobrecito.
Hombre, yo cada vez veo a más gente que lleva un carrito y el perrete en el carrito.
Sí.
Sí, no sí, tiene sí. pinta que esté enfermo que venga al veterinario,
no, No.
Yo creo que, y a mí me encantan los perretes,
yo lo he visto
gatetes,
estando de tiendas.
Los loros, los periquitos, yo qué sé.
Un carrito de esos cuadrados y un bulldog, a ver, un bulldog, no el francés, el inglés,
sí, sí.
Que tiene más pinta de,
no
pues, de
sé,
que,
¿eh?
Que le cueste caminar al pobrete.
Oye, pues yo qué sé, pues, que le cueste caminar, y a mí también me cuesta caminar cuando hace
igual,
calor.
A ver. Yo tampoco soy partidaria de humanizar tanto a los perretes y llevarlos en carritos. Pero igual, si te vas de tiendas y te quieres llevar el perrete, igual así sí que puedes entrar en una tienda. Y a lo mejor con el perrete de la correa,
¿qué?
No lo sé. Me dio a mí
yo
por pensar eso.
Creo que se nos está yendo un poquito.
Pero a ver si alguien, chola, ¿eh? Si alguien lo sabe, que nos lo
que
diga.
Que nos lo diga. Va, un par de cositas más. Que nada, que Sánchez se ha ido a ultramar, a esos territorios de ultramar, y esos son nuestros amigos. Esos son, en vez de tener amigos. Bueno, Europa ya también está junto con Estados Unidos, no entiende la posición de España de firmar un acuerdo con Huawei, que es empresa china, que se lo chiva toda la dictadura china. Es que claro, aquí somos.
Es que
oye,
no había más
estoy
con los que
de acuerdo,
cosas.
No vendamos armas a Israel, estoy de acuerdo, siendo una democracia Israel, pero estoy de acuerdo. Es que no hay que hacer negocios con dictaduras. Bueno, a veces no hay más remedio. ¿Qué le vamos a hacer? Porque es que las dictaduras abundan en el mundo. Pero se la cogen con papel de fumar para muchos asuntos y para esto, que es muy grave, no. Y han firmado con Huawei. Y Europa ya ha dicho, ¿pero estáis chalaos? ¿Qué estáis haciendo? Eso es que los tíos tengan acceso a un montón de información, con lo cual no van a compartir con nosotros información ni ellos ni Estados Unidos. ¿A quién tenemos de amiguitos ahora? Pues al de Brasil, al de Colombia, al de Uruguay, no me acuerdo quién era el otro. Fantástico. Y ves a Sánchez encantado. Estoy como de, ¡oh, estoy con mis amigos! Pues chicos, no lo sé. A mí me gusta más estar con el de Inglaterra, con el de Alemania, con el de Suiza, con la de Italia.
¿Sabes lo que parece? Pues que hemos bajado de liga. Ya no nos junta nadie de los importantes.
Pero
y
esto,
tienes que ir sí, por sí, ahí a lo que ahí. A lo
y,
que
y
quede.
Decir, hombre, yo entre estar con la gente que manda en el cotarro y que son democracias plenas y que no tienen decisiones absurdas, pues no lo sé, prefiero estar con ellos, ¿no? Y no estar con estos que, en fin, que Petro, porque no puedo contar cositas de cuando vino a la cumbre de Sevilla, pero que Petro, en fin, es famoso por sus abalismos y sus coldismos en su tierra y fuera de ella.
Vale.
¿Entiendes?
Sí, ahora
por
sí.
Por ir a muchos sitios de, en fin, de
pues.
Diversión. Sí.
Ah, pues.
Sí, eso parece. Y dices, es que no hay manera.
Con la imagen.
Hombre, ¿elijamos una buena pandilla? No lo sé, pues no hay manera, no hay manera. Silvia, el primer disparo. Luego volvemos con Rebeca Argudo,
vale.
Y luego los WhatsApp de la gente.
Vale, pues
con las
así
marcas de las bicis. Dime solo una marca de bici que hayan comentado, por favor.
A ver, así. BH, GAC, Orbea.
¿Puede ser GAC la que tenía yo? ¿Puede ser GAC?
Puede ser que fuera,
pero yo creo que era de la casa Mobilet. GAC. Yo creo que era GAC.
Hay por ahí una Mobilet, pero ahora no, como no empiece a leértelos, ¿puede ser GAC? No. Pero sí.
Y lo otro, la tendré
sí
en Alberic.
Una Mobilete.
La tendré en Alberic por llevarme a la casa, digo, de decoración.
Ay, pues.
Porque ahora ya se ha quedado vintage a tope. Hombre, tengo la de mi abuelo. La de algún abuelo tengo, que son de esas súper antiguas así de abuelo. Lo que ya no tengo sitio en casa.
Y por ahí me dicen también Torrot.
Sí, la Torrot. La mía no era Torrot. Vale. Torrot también había de moto. La Torrot, madre mía. Madre mía, moto. Había un ciclomotor Torrot que era tremendo, tremendo. No, no, el mundo de los ciclomotores da para, mira, para un programa especial.
Entre, es que no te veo ni en ciclomotor, ni en Vespa, ni en moto.
¿Yo?
Es que no te veo ni conduciendo.
¿Yo?
Conduciendo. Oye, el Jeep, me refiero.
Que una Mobilet de mi tío Pepe. Ay. Una ¿sí? Mobile campera, sí.
Hombre, que...
Una ¡buah! Mobile campera de mi tío Pepe ya a tope.
Ya me hubiera
iba
gustado.
Iba a echarle de brígido con ella por las tardes. Cada uno iba con lo que podía. Había un Vespino, una Lambretta, que iban tres en la Lambretta, íbamos por caminitos, el de la University. Llevamos siempre claro. Dos o tres en las motos ahí.
Tras la University, que...
Pues Javi, el que viene aquí, el de Alberic, ¿sí? Nuestro corresponsal, vale. De Alberic, que era el de la University.
Que aquello parecía un
y
cruce...
Y hacía cada caballito, hacía unos caballitos...
O sea, aquello ¡buah! Parecía un cruce con la mobilete de los Yayo Yauros.
Sí, sí,
que
sí,
tela.
Sí, un cruce bastante extraño. De sí. Hecho, cuando se la pilló, nos burlamos todos bastante.
Claro.
Nos burlamos bastante. Y además era color butano, así.
Sí, 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 sí. Era horrible. Sí, sí. Lo siento por si
pues
me está escuchando.
No, no, anda que pero... no nos llevó a sitios a Javi y a mí su University. Íbamos a la Fórmula 1, a la discoteca que había en la zona por caminos en invierno y todo con la University. Madre mía. Madre mía, qué charadura. Pero así hemos salido. Pues, ¿cómo hemos salido? Marrachos y taraos.
Bueno, pero ahí está.
¡Hala! Es que el es lo primer que disparo, Silvi.
Pues me he encontrado un cover de los Cranberries, Dolores Riordan falleció, ¿sí? Pero el tema es de 2012. Y vas a flipar porque es un cover de un éxito de los Smiths. There is a light that's never no sé cuántos ni sé más.
Muy bien.
Sí, es que no me acuerdo
you,
del final del título. Pero es que me he quedado flipada. Lo hicieron durante una... Es un acústico y lo hicieron durante, creo que una entrevista o algo así en un programa de estos de entrevistas y tal. Yo creo que te va a gustar.
Vale.
Y a quien no lo conozca, también.
Pues claro.
I haven't got one. And- 99.9 Valencia Radio.